con distintos ritmos, pero más o menos por los mismos años, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el protestantismo echó raíces en los distintos países de América Latina. En sus inicios, los seguidores de esta propuesta religiosa hicieron causa común con los liberales. En este sentido, el caso de México es nítido. El ADIF sostenía contra el dominio ideológico, social, político y económico del catolicismo. Ya con comunidades bien asentadas, modestamente crecientes y misioneras, vino el proyecto de intentar permear a toda la sociedad, o por lo menos a una parte significativa de la misma. El libro de Carlos Mondragón González, Leudar la masa, el pensamiento social de los protestantes en América Latina, es una muy acertada investigación que da cuenta de los proyectos y tareas realizadas por un grupo de protestantes para diseminar sus ideas en los medios educativos y de opinión desde México hasta Argentina. El volumen, esta investigación, se gestó en parte en las reuniones de trabajo e informales que su autor, Carlos Mondragón, tuvo con otros integrantes del Centro de Estudios del Protestantismo Mexicano, que él y otros colegas conformamos hace unos años. Es de subrayar el exitoso esfuerzo de Mondragón por hacer a un lado los lugares comunes que sobre el protestantismo se siguen reproduciendo en muchos centros académicos, como por ejemplo, el protestantismo es la lanza de penetración del imperialismo norteamericano, para, en su lugar, comprender el fenómeno en su lógica interna, documentarlo incansablemente y resumirlo con el fin de que los lectores, las lectoras, tengan una imagen más realista de los motivos que llevaron a un pequeño grupo de intelectuales evangélicos a defender sus creencias y proponer soluciones a la problemática social latinoamericana. Una premisa metodológica que singulariza la investigación de Carlos Mondragón es que tiene presente la necesidad de adentrarse en las creencias religiosas de un grupo cuando la identidad primaria de ese grupo es religiosa. Parece una obviedad, pero no lo es, sobre todo cuando conocemos infinidad de estudios sobre el protestantismo que todo lo quieren explicar por intereses políticos y económicos y relegan lo propiamente religioso a un segundo plano. Fueron las convicciones teológicas, por ejemplo, la Biblia como autoridad en asuntos de fe y conducta, las que condicionaron la pedagogía protestante y su inserción en la sociedad, afirmando algunos rasgos de la misma, pero también buscando su cambio y renovación. A menudo los investigadores sociales que no tienen creencias religiosas proyectan a su objeto de estudio su incredulidad y concluyen que las motivaciones religiosas son una máscara detrás de las cuales necesaria y obligatoriamente se hallan las verdaderas razones que mueven a un grupo hacia determinada conducta. Como ya lo dijimos, no es el caso de Leudar la masa, ya que estudia con sensibilidad el ethos que identifica a los actores protestantes investigados. El protestantismo, del que se ocupa la obra de Mondragón, el segmento de su liderazgo intelectual que escribió libros y fundó diversas publicaciones periódicas, en el periodo que se refiere el libro, los años 20, 50 del siglo pasado, refleja bien la convicción que tuvo ese grupo, ese núcleo, por impulsar la educación en todos sus niveles, desde la alfabetización hasta los estudios universitarios. Por eso fue que abrieron escuelas y muchas de ellas fueron la opción educativa a la que recurrieron liberales que no querían que sus hijos se formaran en colegios controlados por el clero católico. Este fue el caso, por ejemplo, en Perú, donde el misionero escocés presbiteriano Juan Amacay fundó en 1916 el colegio anglo-peruano o San Andrés, que vino a ser un centro escolar libre del dominio católico y donde impartieron clases Víctor Raúl Haya de la Torre, Luis Alberto Sánchez y otros posteriores fundadores de la Alianza Popular y Revolucionaria Mexicana, ABRA. Incluso el marxista José Carlos Mariátegui matriculó a su hijo mayor en este colegio, el misionero Juan Amacay, por carta fechada el 6 de marzo de 1929, el documento que ustedes pueden leer en el libro de Mondragón, le hizo saber a Mariátegui del interés con el que iba a leer una obra que después vino a ser clásica en el pensamiento marxista latinoamericano, del autor de Mariátegui, siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Obra en la que, por cierto, este escritor peruano, pensador de izquierda, dedica un capítulo al problema religioso del Perú. Mucha de la actividad literaria de los intelectuales protestantes, cuidadosamente estudiados por Carlos Mondragón, estuvo dedicada a una tarea apologética: demostrar que el protestantismo era una propuesta benéfica para América Latina, que no se trataba de anglosajonizar a nuestros países. Por ello rescataron lo que denominó el chihuahuense Alberto Rembau, 1895-1962, la vertiente latina del proteccionismo. En su peculiar estilo, grandilocuente y elegante, Rembau elabora el Discurso a la Nación Evangélica, obra de 1949, una reivindicación del protestantismo en Latinoamérica. Deja bien clarificada su identidad y tareas a desarrollar en nuestras tierras. Respecto a los orígenes sajones del protestantismo, Rembau es una aguda observación, que bien vale la pena rescatar en estos días, cuando se sigue señalando a los evangélicos latinoamericanos de que son enemigos de las culturas latinas. Rembau escribió, 1949, hay en el protestantismo un común denominador de cultura laica y libertad democrática que lo desajoniza, que lo hace universal, porque de verdad es universal, porque florece primero entre sajones por motivos accidentales, bien pudo haber surgido en España y estuvo a punto de hacerlo a través de los místicos del siglo de oro, cuyo espíritu fue sofocado por la contrarreforma de Ignacio de Loyola en el Concilio de Trento. El protestantismo es, antes que todo, espíritu que se exprime de acuerdo con los bases particulares que lo contienen. Hasta ahí en vano. Un apartado que también es interesante en el libro de Mondragón es cerciorarse y checar cómo este protestantismo fue una y otra vez demonizado, atacado por las distintas organizaciones episcopales católicas en toda América Latina, tanto en México, Argentina, Chile, Perú y demás, y ustedes lo pueden ver en el libro. Hay juicios muy descalificadores, muy hostigantes sobre la presencia del protestantismo por parte del episcopado latinoamericano. La otra gran tarea fue mostrar que los anteriores esfuerzos por traer el Evangelio a Latinoamérica, el esfuerzo que hicieron estos pensadores de los cuales se refiere el libro, quedaron truncados y o distorsionados por la teología y el clericalismo católico romano, que predicaron un Cristo que provocaba lástima y muy alejado del verbo encarnado del que hablan los evangelios. En este sentido es de agradecerse a Mondragón, por lo menos yo así se lo agradezco, la sesión de su libro dedicada a examinar lo que denomina el Cristo de los protestantes. Frente al Cristo inerte y sangrante presentado por el catolicismo, tenemos, por ejemplo, la cristología de dos intelectuales evangélicos mexicanos, la del metodista Gonzalo Báez Camargo, quien reunió en un libro, Las manos de Cristo, de 1950, varios de sus artículos publicados en el diario Excelsior, escritos en los que subrayó el origen social de Jesús. Y cito a Báez Camargo: Jesús fue un trabajador manual oprimido por un imperio extranjero y no un burgués o un miembro de las clases privilegiadas. Fin de la cita. Por su parte, Rembau, en 1939, de manera casi poética, escribió: Para mí, me temo que cuando Jesús armó caballeros a los miles de hambrientos y leprosos y mugrientos que lo escuchaban y al mentar al hombre en sus palabras, no estaba hablando filosóficamente. Creo que no se refería al género humano, sino que a los hombres específicos que por delante tenía. Ni creo que tuviera en mente ni a los acomodados, ni a los honrados comerciantes, ni a los distinguidos profesionistas, ni a los destacados ciudadanos del pueblo región. Jesús les estaba hablando a los pobres, y no más que a los pobres. La encarnación descrita en el primer capítulo de Evangelio de Juan, Alberto Rendao la sintetiza así: Porque he aquí que ha llegado en forma multiforme, en carne de los oprimidos y en hueso de los explotados. Desde la perspectiva de los pensadores, escritores y personajes comprometidos en comunidades de fe estudiados por Carlos Mondragón, se trataba de poner en manos del pueblo la Biblia para que con su lectura descubrieran al Jesús de los Evangelios. La cuestión iba más allá de un mensaje espiritual, incluía una ética que se desprendía de ese mensaje, y que debía evidenciarse en ciudadanos responsables, más educados, capaces de examinar por sí mismos todas las cosas, en una sociedad democrática y más justa. Esa fue la utopía de la que brillantemente da cuenta el autor del libro. Gracias.